El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 21 de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy, como siempre, todas las semanas junto a mi querido Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy? ¿Bien?
Todo bien, por suerte. Un poco más tranquilo después de una semana picante de mudanza, por lo cual no, debido a eso no grabamos episodio la semana pasada.
Exactamente.
Pero, ya estoy instalado, todavía con un poco de quilombo.
Pero las mudanzas la son siempre un poco enquilombadas, ¿viste? Siempre tardás unos cuantos días en asentarte bien.
Sí, aparte en el departamento anterior ya llevaba como 6 años más o menos, entonces tenía como una cantidad de boludeces acumuladas que tiré muchas y otras tantas no pude tirar. Uh-huh. Por suerte, al mudarme a una casa con 9 habitaciones y 6 baños, tengo lugar como para acomodar
y bueno,
todo.
Por eso es por la guita que fuimos juntando a lo largo de estos años con este podcast.
Todo Patreon.
Todo Patreon, sí. Estamos en los $2,000 por mes. ¿Sabes qué lindo?
Así que bueno, lados, ¿eh? Así que aquí estamos para empezar este episodio ya adeudado, episodio número 21. Y tenemos bastantes cosas para ver, porque se acumularon algunas cosas de 2 semanas, así que vamos a charlar de bastantes cosas.
Sí.
Si querés, arrancamos, Tommy.
Arrancamos con, en realidad, una que vimos los dos. Creo que vos viste Enola Holmes, ¿no?
Sí, ah, sí.
Pero, o sea, esto lo vamos a mencionar muy por arriba, ¿no? Más de 1:30 y cortamos, ¿eh? No podemos hablar más de 1:30 de esta película, porque no lo merece.
Exactamente. Vale más caro.
Sí, una película, ¿viste? Estas que saca Netflix, baratas. Que en realidad no son baratas, pero sí son baratas en cuanto a contenido.
Sí. No, una película que no se la juega, que va a los lugares fáciles, que no.
Me rompe las bolas el romper la cuarta pared por romperla, porque sí, sin ningún tipo de... No como una herramienta del cine, no como la usa, por ejemplo, Haneke en Funny Games, que en un momento alguien mira la cámara y te compromete y te hace ser cómplice de lo que va a pasar. Esta película rompe la cámara porque es cool, porque Deadpool lo hizo en su momento y ahora todos lo quieren hacer.
Tal cual, quiere ser canchero, sí. Aunque Deadpool lo hace bien, en mi opinión.
Lo hace bien... Pero acá es copiar una fórmula que solo puede tener éxito en el contexto de Deadpool. Acá no.
Tal cual.
No suma.
Este personaje, aparte, que quiere ser canchero por demás, no. A mí no me gustó nada, la verdad.
No, a mí tampoco. Bajo ningún aspecto, ni en actuación, ni en cómo está dirigida, ni cómo está montada, nada, no me gustó. Así que pasemos, así, ya está, Enola Holmes nos la sacamos encima.
Cerrado. Sí, la nombramos, listo.
Sacamos el clavo, hicimos lo que teníamos que hacer. Y arranco con un documental. Yo no suelo ver muchos documentales, quien nos escucha sabe que no es algo que me llame mucho la atención, pero cada tanto aparece alguno, viste, que decís, che, ojo con este. Y el que vi es uno que también nos dio Netflix, porque últimamente es la fuente de películas, sean buenas o malas, es la plataforma que más estrenos está sacando, que es American Murder. Se suma a la larga lista de películas que arrancan con la palabra American, ¿no? Porque podemos hacer una lista eterna, está lleno de películas que American Psycho, American Murder, American Animals, bla, bla, bla.
American Horror Story.
Así con todo, o sea, debe haber American y después cualquier otra palabra que le sigue. Una película, un documental que te deja bastante helado, es bastante siniestra la historia que cuenta, que es la de la desaparición de una mujer y su hija, y el máximo culpable, el máximo sospechoso es el esposo de ella y el padre de la hija. Bueno, entonces la película lo que hace es retratar todos los momentos post desaparición de estas dos personas y cómo los policías van encerrando el camino del esposo a que termine de aceptar su culpabilidad. Y bueno, la película que es realmente muy perturbadora, y más cuando es una historia real y hay tanto material de archivo, porque es una historia que pasó hace 3-4 años, como que te diga. Entonces está lleno de fotos, está lleno de videos de ellas dos. Y es hasta por momentos parece que es ficcionado, parece que está armado, parece que está filmado, que es un set donde están filmando las situaciones que pasaron, y no puedes creer que haya tanto material. Así que me parece que es un documental que está muy bien. No expande mucho el conocimiento que ya tenía, se tenía sobre ese caso, pero lo cuenta a la perfección, ¿no? Es como que ya lo podíamos haber leído en alguna noticia en el diario, en algún portal, ya sabíamos todo, pero acá es como cuando te muestran las imágenes, cuando te muestran los videos.
Si le pones cara, digamos.
Y se hace todo mucho más oscuro, ¿viste? Y encima son videos o son fotos que brindó la familia a la producción del documental este. Familia, allegados, amigos. Así que me pareció que está muy bien. Me parece que genera algo, por lo menos. O cuando lo terminás decís, che, algo me pasó por dentro, que me sentí mal, me angustié. Entonces, cuando pasa algo así con una película, con un documental, lo que sea, es bienvenido. Así que American Murder, a vos que te gustan los documentales, yo te la...
Sí, tengo ganas de verla. La había visto y me la tenía como en el watchlist, pero bueno, ahora ya con esta información... Sí, la voy a ver, me gustó. Sí,
aparte dura una hora y veinte, ¿viste? No es que es más largo de lo que tiene que ser, es como justo. Dura el tiempo justo y el material es el indicado, es el acertado. Está muy bien, es un buen documental.
Perfecto.
Así que American Murder.
Bueno, yo voy a ir con otra peli que vi ya la semana anterior, que hubiese sido para el episodio que no pude grabar por la mudanza, que es The Boys in the Band, una película también estrenada en Netflix. Que es la remake de una obra de teatro, la adaptación de una obra de teatro que fue muy, muy de vanguardia a fines de los años 60, porque era la primera obra que ponía en el escenario, digamos, a personajes abiertamente homosexuales y mostraba la realidad de lo que vivían esos personajes en ese momento. Una cosa que tiene interesante, que está dirigida por el mismo director que la estrenó en teatro, la película, y se eligieron o digamos, pidieron que los actores que lo hicieran, creo que esto es porque también en la obra original fue así, fueran actores que sean homosexuales abiertamente declarados, digamos, que realmente fuesen gays.
Bien, mira.
La película está... A mí lo que me parece interesante, no me terminó de cerrar. La historia está buena, golpea, toca una fibra que es esa de la realidad de cómo vivían en los años 60 con todos los prejuicios, que si hoy todavía existen prejuicios, imagínate en ese momento. Me parece que lo que tiene es que está filmada, o sea, los diálogos prácticamente no están adaptados para el cine. O sea, prácticamente es una obra de teatro filmada para Netflix. Lo cual hace que sea... A mí, que no me gusta demasiado el teatro, como me falta un poco de dinámica. Es decir, son planos muy largos, escenas muy largas, en locaciones que son teatrales, que están muy buenos, o sea, está todo muy bueno, pero no hablan el lenguaje cinematográfico.
Claro.
Son todas puestas estáticas, donde ellos entran pasando en un departamento, y sucede, digamos, cuando cambian de escenario. Cambian todos al otro escenario, no es que pasa algo en un lugar y algo en otro, sino que es como que, bueno, cambia la apuesta, vamos al living, listo, cambia el fondo, es living, y pasa todo lo que tiene que pasar en el living. Vamos al balcón, pasa todo lo que tiene que pasar en el balcón. Tiene esa dinámica de teatro que a mí no me terminó de cerrar. La historia está muy buena y es interesante para saber cómo era la vivencia en esos tiempos, pero a nivel película no...
O sea, podría ser como que llevaron una cámara y filmaron la obra de teatro, una cosa así.
Exactamente.
O sea, no hay adaptación, básicamente. Es como...
O sea, hay una mínima adaptación, pero sí, básicamente los diálogos, viste, cuando son el diálogo teatral, que es como muy largo, muy histriónico, como muy sí. Demostrar. Nada, tiene eso. Yo creo que como obra de teatro debe ser muy, muy buena. A mí no me gusta demasiado el teatro en realidad. Pero bueno, está buena la trama, le falta para mí ese toque de adaptación al cine, digamos.
Bueno, me haces acordar a está la obra de teatro Toc Toc, que es... Bueno, yo la fui a ver al teatro hace varios años y a mí me había gustado muchísimo. Y está la película que salió hace un par de años con Oscar Martínez, es una película española. Y viste cuando decís, no, esto funciona solo en el teatro. Porque como película deja muchísimo que desear. Más allá de que el director quizás no tenga los pergaminos suficientes como para dirigir algo así. Decís, no, me parece que esto solo puede funcionar ahí. Como algunos libros no sirven en adaptación al cine, o algunos videojuegos tienen que quedar ahí, me da la sensación que esta película que está mencionando le debe pasar exactamente lo mismo que a esta Tok sí. Tok, que no me había gustado nada. Pero
sí. Sí, sí, para mí le falta eso. Pero bueno, es interesante. Si les gusta el teatro, véanla. Igualmente dura 1 hora, 2 horas. Nada, se puede ver. No es mala la película.
Claro.
Simplemente para mí le falta un poquito de dinámica, que a mí personalmente no me gustó eso.
¿Vos viste? Bueno, ya como que pasó de moda ahora, pero Hamilton, que te acordás que hace un par de meses presentaron una película de la obra filmada.
Sí, eso. Tenía ganas de verla, pero bueno, se licuó con el boom de Hamilton en ese momento, que todo el mundo se compró libros, entradas. Ahora, yo sé que es una bomba en Estados Unidos, es una obra que está en Broadway hace, decirte,
claro,
no sé, 15 años y está en todas las salas llenas todo el tiempo. Pero me parece que quizás lo que me aleja un poco es que es la historia de Hamilton, que es un personaje político norteamericano. Es como que venga un yankee acá a ver, no sé, una obra de Menem.
No. Y se llame Menem, y Menem está en la estrella.
Claro, ¿sí? Está igual con las patillas. Sí, no sé.
Jugando
no
al fútbol o al básquet.
A ver, Evita triunfó a nivel mundial la obra, pero.
Obvio.
Pero no sé cómo. Me alejo un poco de eso, la verdad.
Sí. Sí, sí, seguramente. No, no, yo te pregunté de Hamilton porque como que se me vino ahora a la mente de horas de teatro llevadas al cine. Pero bueno, Hamilton, la obra filmada directamente. Y creo que
sí, tal
público
cual,
todo.
Tal cual.
Pero bueno, sigo yo con. Bueno, parece que eso es una gran publicidad de Netflix, pero bueno, es lo único que hay. Posta, que no hay nada nuevo por fuera de Netflix casi. Que es Hubie Halloween, la nueva película con Adam Sandler, dirigida por Steven Brill. Steven Brill es un eterno colaborador director que ya lo tuvo Adam Sandler en por lo menos 4 o 5 películas. Si vos te pones a ver la filmografía del tipo este, te vas a dar cuenta qué tipo de cine hace. Little Nicky, Mr. Needs, The Dover. Son pelis. Movie 43 fue uno de los directores. Comedias que dejan muchísimo que desear. Por no decir comedias
sí,
horribles,
sí, son malas.
Y Happy Halloween no es la excepción. Es una película con lo peor de Adam Sandler. ¿Viste? Adam Sandler es un tipo que te puede despertar admiración cuando hace Uncut Gems, cuando hace Punch Drunk Love, o te puede despertar odio cuando hace películas como esta. ¿Qué hace de Adam Sandler? Que hace de un buenacho de un pueblo que es bastante tarado, bastante idiota y habla medio así.
Sí, sí, sí. Su personaje de Adam Sandler, digamos.
Sí, y me da más gracia cuando lo piensa Adam Sandler hablando de todo así como el culo, que cuando vi la película, porque la verdad que la película me pareció muy poco divertida. Una película que es una comedia y te aburre, y se te hace larga cuando dura 1 hora 40, es porque algo mal está.
Sí, sí, sí.
Es como. Me pareció muy intrascendente, que es lo peor que le puede pasar a una película. Por lo menos preferí odiarla, ¿viste? Pero no la puedo odiar, porque digo, no.
Sí, sí, te genera algo. Por lo
sí,
menos.
No buscaron cambiar el mundo con esto, pero lo que hicieron es tan plano, tan. Todo en el mismo tono que no. Nada, no pude comprar. Está más o menos bien filmada, los colores son lindos, algún que otro plano. Decís, che, acá hay alguna idea, pero no. La verdad que no es el tipo de películas que me gusta ver. La vi simplemente porque tenía un póster que más o menos me llamaba la atención y quería ver la siguiente nueva película de Adam Sandler después de Uncut Gems. Quería ver cómo seguía su carrera, ¿viste? Sí, sí, bueno. ¿Ya viró su forma de hacer cine o si va a seguir con la suya? No, y el tipo sigue haciendo lo que él tiene ganas de hacer. Que eso un poco se lo respeto. Pero bueno,
sí, sí.
Es bastante, bastante falopa. Así que Hubie Halloween la encuentran,
bueno,
por ahí.
Siguiendo con el segmento auspiciado por Netflix y Adam Sandler,
sí.
Yo vi la otra película de estreno de Adam Sandler. Va de Adam Sandler, de la productora, de Happy Madison, que Adam Sandler es productor. Uh-huh. Que se llama The Wrong Missy o La Otra Missy. Que es también una comedia del estilo de Adam Sandler. Básicamente es un tipo que se llama David Spade. No sé si lo ubicas de cara. O sea, Google lo vas a conocer. Está en varias películas así graciosas o comedias. No vamos a decir graciosas.
A ver, lo estoy buscando. no tengo idea quién es. No lo ubico.
Buscar en la foto de Wikipedia, tiene barba. Busca una que no tenga barba y lo vas a ubicar.
A ver. Wikipedia en español, bueno, Wikipedia.
Cualquiera, en imágenes, búscalo. Cuestión no, que sí, es un no, tipo no, que no, no, tiene una cita, una primera cita con una chica que es una loca total, un personaje medio así estrambótico. Y como que la abandona la cita, digamos, se quiere escapar de esta cita con esta chica. Y le dice, sí, después te llamo, te ajeno tu teléfono y después arreglamos. Bueno, pasa el tiempo, en un vuelo se cruza con una chica en el aeropuerto donde se pone a charlar y coinciden todos los gustos, es hermosa, bla, 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 bla. Y dice, bueno, me tengo que ir, toma mi teléfono, escribime. Cuestión que, al llegar el momento, el chabón le escribe, porque tiene un viaje corporativo para irse a Hawái con la empresa que trabaja él, y dice, bueno, le decía a esta chica que conocí en el aeropuerto, que me voló la cabeza, que venga conmigo, que me acompañe. Le escribe, y empieza a escribir, y le responde todo, pero resulta que, claramente, The Rock Missy, las dos llamaban igual, y le escribe a la otra, a la loca.
Claro.
Y se va al viaje con, o sea, se entera en el avión, que se va con esta otra loca al viaje. Qué sé yo, tiene momentos graciosos, sí, pero es bastante de manual la película. La chica, creo que si no me confundo, ¿te acuerdas que habíamos visto la serie esa que se llamaba Last Man on Earth?
Sí, sí, ya sé
la
cuál
chica,
es.
La chica.
Ya sé cuál es.
Que tiene una cara así como ojos saltones, medio loca.
Sabés que recién cuando busqué las fotos de esta peli, apareció ya y dije, sí, ¿de dónde la tengo? Y ahora me diste vos la respuesta. Que era como la bueno, segunda sobreviviente del mundo con...
Exactamente, con exactamente. Así que, nada, es para pasar el rato. Creo que es un poquito mejor que esa que dijiste vos. Pero es, nada, para pasar el rato, literal. 90 minutos
sí,
dura.
Es el problema de muchas de las películas de este año, ¿viste? Que son como para pasar el rato, son intrascendentes, no te dejan nada. Por eso, cuando aparece una que más o menos está buscando algo, que decís, bueno, acá hay ideas, hay un contenido, hay un mensaje, entre comillas, te llama la atención. Caso Alone, que hablamos hace un par de semanas, ¿viste? Cuando aparece algo así, decís, bueno, che, al fin, algo más o menos interesante. Que en otro año quizás pasa más desapercibida, pero
sí,
en
sí,
este
no,
que...
no das ni pelota.
Claro, claro. Pero así que seguimos. ¿Con qué nos toca? Bueno, ya creo. Vos no te quedas ninguna más, ¿no? Porque todas las que vimos, las que siguen, las vimos entre los dos.
Tengo una más que es una miniserie que sacó Netflix esta semana, creo. Uh-huh. Que se llama Someone Has to Die o Alguien Tiene que Morir. En realidad es española. Es una coproducción mexicano-española. Uh-huh. Que es un thriller de una familia española durante el franquismo. Donde su hijo, que estuvo 10 años en México, se fue criado en México, vuelve a la familia y vuelve con un amigo que viene de México y se da a entender todo el tiempo que él y el amigo no son amigos, sino que son pareja uh-huh. en los años 50, en el franquismo y todo el drama familiar que incluye que el hijo sea gay. Así que es divertido, estuvo bueno, la verdad. Aparte la vi en un día, son 3 o 4 episodios de una hora. Nada, está bueno, se ve fácil.
Bueno, ahora que mencionás series, estamos hablando de muchísimas cosas, pero bueno, es un poco
sí,
un ping-pong este episodio. Empecé a ver hace un par de semanas, Sophie me dijo, che, después de ver Enola Holmes, me dice, veamos Sherlock, la serie, como para ver algo bueno de Sherlock Holmes. Y la estoy disfrutando bastante, te digo, son
tenía
como
que
mini
venir
películas.
Tu novia a decírtelo, después de 10 años que te lo digo
bueno,
yo.
Bueno, boludo, está bien, pero algunas veces, bueno, pasa eso. La convivencia te lleva a esas cosas, que no te pongas celoso.
No, pero viste, ya con The Office, ahora Sherlock. ¿Qué
no,
pasa, papá?
Pero pará, The Office siempre la vimos por recomendación de ustedes, tuya y de Hashi.
Claro, pero bueno, pero ¿tú cuánto esperaste? 10 años para verla. Ya bueno, estoy enojado, pero... voy a cortar la grabación.
Pero che, no te. Yo te estoy abriendo mi corazón diciéndote que estoy viendo Sherlock.
Muy buena.
¿Está buena?
Es muy buena.
Estoy. Sí. Terminé de ver recién la segunda temporada y arranqué la tercera. Las primeras dos me gustaron mucho. El comienzo de la tercera me da la sensación que todo.
¿La
lo
tercera
que
es la última o hay una cuarta? No me acuerdo.
Tercera y cuarta. Son 4 temporadas de 3 episodios cada una.
Sí, para mí la cuarta es la más floja. Mm. Porque ya es como medio, viste. Es casi una mezcla de Sherlock y Doctor Strange en los poderes que tiene.
Bueno, claro, lo que estoy. Ahora lo que estoy viendo es Sherlock como que resuelve cosas imposibles de resolver, más allá de que Sherlock Holmes es como que tiene un GPS en el último capítulo iba en moto e iba calculando los minutos que iba a tardar en llegar a un lugar y es como que agarraba atajos, pero no tenía un GPS. Los atajos están en su mente. Sí. Y no puede predecir el tráfico. Bueno, sí. Cosas así. Que
está para mí lo que está más logrado de esa serie es que traer a Sherlock al tiempo de hoy.
Sí, está muy bien.
Y todas esas escenas donde está, que está medio que está drogado, ¿no?
Por ahora no se drogó.
Sí, hay una escena, creo que es en la segunda temporada, en el puente.
En un puente. Ah, no, hay uno que es el de el sabueso de Baskerville, una cosa así. Que hay como una droga en el lugar y ven a un perro gigante. Quizás es eso, pero no.
No me acuerdo. Después te busco la escena y te la mando a ver si la viste o no todavía.
Pero bueno, cuestión era que.
Y bueno, al final se muere Sherlock.
¿Cómo?
Se muere Sherlock.
Mira, bueno, me cagaste. No quiero verla más ahora. No, pero bueno, me acuerdo que vos la hablaste en la primera o en la segunda temporada, vos habías mencionado algunas cosas de Sherlock porque estaba en vivo en ese momento.
Exactamente.
Un poquitito tarde, unos 8 años tarde.
Bueno. Así que bueno, en la española alguien tiene que morir, alguien debe morir. Está buena, está interesante.
Bueno, tengo en una mano, tengo las películas de Blumhouse, de Welcome to the Blumhouse, por lo menos 3 de ellas, que fueron 4, y en la otra mano tengo The Wolf of Snow Hollow. ¿Con qué vamos primero?
Vamos con Blumhouse.
Blumhouse, abrimos la mano y salen ahí las 3 películas de Blumhouse que vimos. ¿Querés que arranque yo con una o vos con otra y después termino yo?
Dale, dale.
Bueno, son 4 las películas que sacó Blumhouse, así casi de un saque, 2 estrenaron el 6 de octubre, 2 el 13 de octubre, si no me confundo. Y las que yo vi son The Lie y Nocturne. Voy a dar las explicaciones de por qué elegí ver esas. The Lie, que es la primera que vi. Primero, no es una película de terror. Yo pensé que iban a ser todas películas de terror, que nos íbamos a cagar en las patas, porque Blumhouse nos tiene acostumbrados a eso. Y The Lie no es una película de terror, es un drama bastante boludo, vamos a decirle, que una chica dice haber matado a su amiga. Y son los padres encubriéndola para que no vaya presa. Algo así como el corto de Relatos Salvajes, ¿viste?
Sí,
que están encubriendo al pibe. Bueno, no sé si te molesta que hable con spoilers, pero necesito
esto
porque
no lo voy a ver.
Lo que nos temíamos que iba a pasar. La película es muy regular todo el tiempo. Es regular de tirando mala, es como muy chota. Pero los últimos 15 minutos se encargan de ser aún peores. Es como que agarran, si más o menos la película podía llegar a zafar, es como que, bueno, los últimos minutos dicen no voy a zafar, voy a terminar de hacerme mierda, me voy a terminar de estrolar. ¿Por qué? Como uno se puede imaginar, la chica en realidad no había matado a su amiga, sino que la estaba encubriendo porque esta amiga se quería ir a ver al novio que el papá no la dejaba. Entonces, no, es un sinsentido. Claro, ¿por qué dijiste que la mataste? Decía otra cosa, no sé.
Sí, se quedó a dormir en mi casa, también es buena.
Claro, y es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y es un sinsentido total. Entiendo a lo que apunta la película, que es esto de una mentira lleva a muchas más mentiras, o una mala decisión deriva en un montón de otras malas decisiones, pero es tan idiota la película, y si te pones a pensar 2 minutos, es tan imposible un guion es así, que los últimos 10 minutos realmente, en vez de sentir un shock o de sentir no puede ser que haya sido este plot twist, decís, nada, me estás jodiendo. Y es como que te empezás a reír en vez de llorar con los personajes. Es una absoluta pérdida de tiempo, ¿no? Un sinsentido total. Así que la mentira de Lai, déjenla pasar y vayan directamente a las otras películas, porque no tiene nada interesante para ofrecer.
Bueno, sigo yo entonces con la otra, la única que vi yo, que es Black Box, que es como decirte thriller de ciencia ficción, quizás. Me hizo acordar en algunas cosas a tener un estilo medio Black Mirror. Es re Black Mirror.
Re Black Mirror. ¿De dónde era eso?
En un momento cuando estaba Black Mirror de moda, todo. No,
re Black Mirror.
Busqué, abrí Google y me ofreció un celular porque dije celular cuando estaba caminando. No, re Black Mirror. Así que, bueno, Black Box es una película que trata sobre una persona que tiene un accidente de tránsito donde pierde a su esposa y queda a cargo de su hija que sobrevive al accidente, pero tiene amnesia. Entonces no recuerda a nadie, es como todo el trabajo de ir día a día viendo cómo hacer cada cosa y acordarse de buscar a la hija al colegio, bla, bla, bla. Hasta ahí, hasta el momento, Es una película donde tiene momentos donde decís, bueno, pobre, tuvo un accidente, y momentos donde se olvida de ir a buscar a la hija y sí, tenés que decirle, ponete un recordatorio en el celular con la hora y listo. O sea,
claro.
Como que hay una exageración de esto de la amnesia. Este personaje llega a ver una médica que se dedica a ayudar a casos extremos de pérdida de memoria y recurre a una técnica de hipnosis donde le permite entrar como en su subconsciente para empezar a buscar sus recuerdos y recuperar la memoria. Uh-huh. Medio estilo de la hipnosis del estilo de Get Out. Sí. Que hay un mundo, ¿viste?, donde tiene una conciencia dentro de su cabeza. Bueno, en este caso también es medio difícil hablar sin spoilers, pero resulta que bueno, algo pasa con esta médica que te destraba que todo lo que vos pensás que el tipo se quedó tiene amnesia, en realidad es otra cosa que creo que vos la vas a ver, así que no la voy a revelar. Pero está bueno como está tratado. Es entretenida la peli, a mí me gustó.
Bueno, por lo que está diciendo es bastante mejor que The Light, diría que mucho mejor.
Sí, 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 por lo que hablaste vos, sí.
La mejor de las tres que vimos, porque la que le sigue, que vi yo, es Nocturno, que vamos a hacer un chivo. Nocturno, vamos a decir que es Nocturno, es nuestro corto hecho por Thriller Cine. Ahí está el Nocturno original, no esta película de Blumhouse. Así que nosotros llegamos primero, lo pueden ver en YouTube. Buscan Nocturno, cortometraje y ahí aparece. Que es más de terror que todas estas películas. Bueno, cierro el paréntesis del chivo. Esta que sigue es Nocturno, como decía. Primero quiero decir que no hay correlación entre las películas. Yo pensé que iba a haber como un hilo conductor. No te digo de los mismos personajes, pero una temática. Decís, bueno, che, quizás la temática van todas por el mismo lugar. O todas están tratando de hablar de lo mismo, de diferentes maneras. Pero no, según estoy leyendo... The Light, que es la primera peli que mencioné, es una peli de 2018 que se estrenó en el festival de
Toronto. Mira, pues eran todos estrenos para Prime.
No son exclusivos, o sea, sí es exclusivo para el público, pero las películas ya vienen en festivales hace rato, por lo menos The Light, no sé si el resto también. Así que bueno, llego a Nocturno, que es una película que me hizo acordar a otras tres películas. En primer lugar me hizo acordar a Ro, esta película donde una chica empieza a descubrir su canibalismo. No porque por ese lado, sino porque está la chica en la escuela, está la figura de la hermana y es su problemática relacionarse con otras personas, etc. Después me hizo acordar mucho a Whiplash, porque la película es una película de una música que trata de superarse y da todo de su vida para ser la mejor pianista del mundo. Así como en Whiplash el chico quería ser el mejor baterista del mundo y resignaba todo, desde su vida social, sus amistades, sus relaciones. Acá en Nocturno pasa exactamente lo mismo. Y la última es al Cisne Negro, es muy parecida en cuanto a la psicología del personaje y algunas situaciones. De hecho, el final es bastante similar. Pero otra película que decís, qué poco trascendente, ¿no? O sea, teniendo tantas herramientas, el cine es un mundo tan noble que ofrece un montón de oportunidades, de puertas, que si uno las sabe llevar, estás a nada de hacer una gran película. Obvio que es muy difícil, pero me sorprende cómo se pueden hacer películas tan chotas teniendo quizás premisas que están copadas. Me sorprenden las malas decisiones que se toman. Y muchas veces por intentar ser más, por pecar de pretenciosas, las películas terminan en la nada, cuando quizás podían ser algo mucho más interesante. Otra pérdida de tiempo para mí. O sea, es mejor que The Light, sí, es mejor que The Light, pero no me deja nada. Y cuando una película no me deja nada, como decía con Hughie Halloween, cuando me parece intrascendente, me parece es una pérdida directamente de tiempo. Y es horrible que pase eso, porque hay gente que labura, pero yo no sé por qué pasan estas cosas, y porque los productores son muy chapelotas, porque los estudios quieren que las películas cumplan con ciertos requisitos, o si es un mal director, que eso es otra de las opciones. Así sí, sí. Que yo te diría que la podés ver, pero vas a caer en un lugar de intrascendencia que no te va a pasar absolutamente nada. Te la vas a olvidar a los 20 minutos, vas a decir, no, me veo de nuevo El Padrino antes que ver esto, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Así que Nocturno es la tercer peli que vimos de Welcome to Blumhouse. Que hicimos bastante la tarea. Salieron cuatro,
sí,
vimos
sí,
tres.
La verdad que sí.
No está la nada mal. Sí. Pero hasta ahí llegamos con esto.
Bueno, seguimos con la otra mano, podés abrir, que es The Wolf of Snow Hollow, una comedia de terror, no sé.
Es muy difícil de encasillar. Sí.
Bueno. Sí, es difícil de categorizarla, digamos.
Sí, a mí me resultó una gran muchísimo. Sorpresa. A mí me gustó mucho. La disfruté un montón a la película. Y es de estas películas que te decía que en otro año pasan desapercibidas, pero en este me llama la atención. No conocía nada. Había visto el póster. Vi que estaba ahí por los portales de los torrents. O sea, por supuesto que la descargué la película, porque no está en ningún otro lado. El director es Jim... Ya te digo cómo se llama. Jim Cummings, una cosa así. Jim Cummings. Que es un comediante que yo no lo conocía. Le ubicaba su cara, pero no sabía qué había hecho. Y investigando un poquitito vi que hizo una película que se llama Thunder Road, una comedia que dicen que es muy muy buena, que la tengo pendiente para ver, y seguramente lo va esta noche. Pero bueno, The Wolf of Snow Hollow no solo está dirigida por él, sino que está protagonizada por él. Es como Woody Allen, viste, que se dirige y se pone como protagonista en un montón de sus películas. Sí. Y como decíamos al principio, es una película re difícil de encasillar. ¿Qué es? ¿Una comedia? ¿Es una película de terror? ¿Es un drama? Es difícil de saber. Creo que es un poco de cada cosa. Y es lo que busca la película. Ser todo.
Sí, sí. Para mí juega muchos partidos. Tanto el de buscar el terror, la comedia. O sea, como que no entra en la categoría para mí del terror gracioso del estilo de Viernes 13 o no sé, viste, esa onda. Pero sí tiene momentos que el personaje tiene estos exabruptos que la verdad son graciosos. Los personajes son muy graciosos, son muy como estos. No sé, tiene algo para mí de los tipo Coen, que son como medio, viste, comiquescos.
Bueno, la peli es muy Fargo.
Sí.
Es muy Fargo.
Porque exacerban todo, la estupidez, el enojo, todo es al extremo. Uh-huh. A mí la película realmente me pareció medio normal, digamos, no es que me encantó. Esperaba cuando yo había visto que pusiste tipo lo mejor del año, dije chau, algo copado, pero la verdad que me pareció. No sé si, o sea, hasta digo, che, no la entendí, soy estúpido, no la entendí.
No, me parece que. ¿Viste? A veces uno entra o no en los juegos que proponen las películas. Es como que entré en ese mundo, viste, de ridiculeces, de policías bastante estúpidos, que me gusta a mí cuando es sacar a alguien de la rutina habitual, ¿no? En un pueblo donde no pasa nada,
sí, no
tipo
pasa
en
nada.
Fargo, aparece una serie de asesinatos y los policías como que pierden el control, no saben qué hacer. Llamemos al FBI, no, vamos a resolverlo acá. Y ahí es donde encuentro la gracia de la película.
Sí,
me parece
sí,
que...
y la pavada de decir, no sé, llamamos al FBI, no pasó sobre una ruta y no puede ser, y si hacemos la solicitud tarda 90 días en que la lean.
Claro.
¿Entendés? Como que es... Tiene esas cosas que en todas las películas donde en Fargo, capaz el FBI aparece en 5 minutos.
Sí, sí. Totalmente. Y aparte, me parece muy interesante porque en puesta en escena, por lo menos en los momentos de terror, es una apuesta clásica de terror. Donde el villano aparece en una sombra, la chica que va a morir, te das cuenta que va a morir, tenés al novio que justo tiene que desaparecer en ese momento del asesinato. Es como que tiene un montón de elementos... comunes del cine de terror, pero como que después rompe con ese juego de terror y te mete una comedia o te mete reacciones de personajes ilógicas en el medio, en los contextos. Hay una parte que es muy buena cuando descubren el segundo asesinato, que está filmada en un plano secuencia, que es la llegada del policía a toda esta nieve, a un lugar donde está lleno de personas que nadie sabe qué hacer, y el policía está desesperado, es como que no está cómodo. Y me parece que ahí están los tres condimentos, porque es la comedia de ver al tipo reaccionar ante una situación que lo saca de su rutina. Por el otro lado, es un tipo que está sufriendo este momento y el actor lo está demostrando, es un tipo que la está pasando mal. Y por otro lado, tenés la herramienta del terror, que es hay un cuerpo descuartizado a 5 metros. Entonces es como que juega muy bien ese juego del múltiple género a la película, y es como que es inteligente en ese aspecto. El humor negro me pareció buenísimo, o sea, muy bien aplicado. Y a mí me divirtió, me parece que encuentran una manera muy inteligente de contar una historia que ya conocíamos, que es la de un padre que busca su redención, mejorar la relación con la hija, que tiene la figura del padre que fue el sheriff de la policía durante muchísimos años y él está en la posición de tener que ocupar esos zapatos. Me parece que está buena la película, propone algo, hay una búsqueda y me resulta muy interesante.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Me parece que se reinventa un poco, pero bueno, para mí no terminó de cerrarme del todo. Sí me hizo acordar una peli que que vi hace un tiempito, que no llegué a hablar en el podcast porque, no sé, quedó en el corte afuera, que es The Silencing, que es una película, una producción canadiense y norteamericana, protagonizada por Lannister, Jamie Lannister, Nicolas Coster-Waldau, que es fanático de Bielsa. Es hincha del Leeds, creo. ¿Mira? Y lo ama a Bielsa. Sí, sí. Tiene fotos, todo. Bueno, cuestión que es básicamente la misma premisa de esta película, de The Wolf of Snow Hollow. Solo que él es un cazador retirado que en cierto momento de su vida decidió dar un corte y por su hija, que le dejó de cazar y se convirtió... O sea, su hija desapareció en un momento hace unos años y decidió dejar de cazar animales y pasa a ser como el guardaparques de una reserva en una reserva aborigen norteamericana. Cuestión que empieza a ver de nuevo también, empieza a ver asesinatos dentro de esta reserva. Encuentra un cuerpo mutilado de una chica como que fue cazada, digamos, como que el asesino las liberaba en el bosque y las cazaba a flechazos. Y empieza a buscar, a sospechar que puede ser el mismo tipo que hace X años secuestró a su hija y la mató.
Claro.
Básicamente es el mismo camino que realiza el personaje de la otra película. Este camino de redención, de ser el cazador alcohólico que busca recomponer o salvar la imagen de su hija, de saber qué pasó, de resolver el misterio que la policía ni nadie pudo resolver. Mucho más cruda, porque incluye el momento que él descubre y empieza a sospechar de alguien, vuelve a su modo más cazador, salvaje, digamos, de poner las trampas en el bosque, de ir a cazar con el arma, etcétera. Me pareció muy entretenida. Tiene esto también muy Fargo del ambiente, ¿no? De la
nieve, los climas hostiles, bosque, fríos.
Los climas, ¿no?, hostiles, exactamente. Yo también, esta la recomiendo para ver, es una película de este año. Que es, hay que verla, buscarla en torrent porque no está en ningún lado.
Ok. Bueno, medio que ahí hiciste un muy buen gancho entre estas dos películas. Algo que me quedó a decir, a ver qué te había parecido. Me pareció muy interesante la propuesta de cámara de Wolf of Snow Hollow. Algunos movimientos de cámara me parecieron, más allá de que son cancheros, como que están muy bien utilizados, ¿viste? No sé, hay un momento que el personaje, el protagonista, está en el auto policía esperando una señal para poder ir a un lugar. Y está con la mano en el volante y de golpe el micrófono suena y la cámara hace algo raro. Me gusta, me parece que hay algunas buenas ideas. Así que voy a estar muy atento al futuro de este tipo, por lo menos yo. Después vos verás si le hacen una nueva oportunidad o no.
Es así. Exactamente, exactamente. Así que hablamos de un montón de cosas.
¿10 películas seguro?
Sí, puede ser.
Bueno, un montón.
Así que nos redimimos del episodio pasado que no estuvimos.
Así es.
La semana pasada. Así que bueno, Tommy, hasta acá llegamos con el episodio. Será hasta la semana que viene.